¿Qué vas a hacer?
Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer? Hoy vamos a conocer más servicios en la Universidad Politécnica de Valencia que llevan a cabo interesantes actividades para los alumnos de la UPV. En este espacio veremos el servicio de alumnado, el área de información, el Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitaria, el GOPU, el Centro de Formación Permanente y el área de Medio Ambiente. Como sabéis, este programa se emite de enero a junio, todos los martes y algunos jueves de 7:30 a 8:30 de la tarde, a través de UPV Radio, en el 102.5 de la FM. Además, estos espacios se encuentran en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en Futuro Alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? En control, Sarizorio, y quien se dirige a vosotros, Amparo Fortí. Hoy nos acompañan en el estudio José María del Valle, jefe del servicio de alumnado de la UPV, Roberto Capilla, director del área de información y purificación Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación, el ICE. Bienvenidos todos al programa.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos hablando del servicio de alumnado que gestiona el acceso a la universidad, las becas, los títulos y, por supuesto, todo lo relacionado con los alumnos de primer y segundo ciclos, como límites de admisión, traslado de expedientes y convalidaciones, adaptaciones, entre otros temas. José María del Valle, jefe del servicio de alumnado de la UPV, nos va a ayudar a conocer cómo funciona este servicio. José María, ¿qué pasos debe seguir un estudiante de bachillerato LOCSE si desea entrar en la Universidad Politécnica de Valencia?
Bueno, buenas tardes otra vez. Lo primero, siempre lo decimos cuando comentamos cuestiones de acceso, pues es fundamentalmente que se centren en lo que tienen delante en estos momentos, que son las propias pruebas de acceso, y que tampoco se mareen excesivamente para que eso no influya en los resultados. Una vez dicho eso, la recomendación sería que tengan absolutamente clara cuál es su estrategia cara a diseñar la petición, cara a hacer la prescripción. Y eso, bueno, aunque lo hemos explicado muchas veces, está muy bien al volverlo a repetir, porque es fundamental para que después los alumnos no tengan motivo de queja o reclamación por no haber visto pues consideradas sus peticiones. Entonces, la recomendación inicial sería tener muy clara el orden de las preferencias de las titulaciones que desean efectuar y, por lo tanto, esto ya tenerlo en la recámara para cuando llegue el momento de presentar las solicitudes.
¿Para qué sirve la preinscripción?
Bueno, la preinscripción, es decir, la fase anterior a ser admitido, pues se trata ni más ni menos que de cumplimentar un proceso, llevar a cabo un proceso en el cual, dado que existen titulaciones, la mayoría con límites de admisión, pues se trata de que los aspirantes a ingresar en dichas titulaciones formulen sus peticiones teniendo en cuenta precisamente el orden de las solicitudes de las titulaciones que quieren cursar.
¿Hay prescripción en septiembre?
Bueno, la prescripción del mes de septiembre está prevista, pero evidentemente queda supeditada a los resultados de esta primera fase, de esta primera prescripción que se hace en el mes de junio, y que en función de esos resultados pues determinará la existencia, en su caso o no, de plazas en titulaciones para el próximo curso. Con lo cual, pues la prescripción de septiembre es una prescripción condicionada a lo que acabo de comentar.
¿Cómo se realiza la prescripción?
Bueno, la prescripción es muy sencilla, ya no hay que efectuar desplazamientos, cumplimentar documentos complejos. Volvemos este año a utilizar un procedimiento que se inició hace un año y es sencillamente hacer la prescripción vía web, utilizando para ello pues una página que existe en estos momentos, pueden consultar, que es la gva.es, en donde está toda la información, y por supuesto también la página de la UPV, la web de la UPV, en donde encontrará toda la información necesaria como para poder cumplimentar la solicitud, que es una solicitud, como acabo de comentar, que se formula vía web. Hay un asistente, o sea, se utiliza con un asistente, y por lo tanto es muy sencillo, es muy sencilla su cumplimentación y repite insistentemente los pasos que hay que hacer hasta que el alumno está de acuerdo con la misma y da su conformidad.
Luego un alumno se puede preinscribir tranquilamente desde casa.
Un alumno puede hacerlo tranquilamente, absolutamente tranquilamente desde su casa. Explicaremos desde qué otros sitios puede hacerlo también, pero efectivamente desde su casa, más cómodo imposible, pues puede hacerlo y a partir de una fecha que comentaremos con toda, como digo, con toda tranquilidad.
¿Esos otros sitios donde pueden realizar la prescripción son?
Pues los otros sitios dependen de si se trata de un alumno que cursa este año el segundo de bachillerato en centros de la Comunidad Valenciana, que en este caso lo puede hacer, y la recomendación es que lo haga bien en su centro, en el centro donde ha cursado el segundo curso, o en su casa, que es la opción que hemos comentado, y en este caso, si lo hace en el instituto, utilizando los medios informáticos de que dispone y el centro de secundaria, y en ese sentido, por parte de la Dirección General de Universidades y Formación Superior, ya se ha remitido a la oportuna comunicación para solicitar la colaboración de los centros universitarios, los centros de secundaria, para que colaboren en este proceso, que aunque ciertamente se trata de acceder a la universidad, no es menos cierto también que se trata de alumnos de los propios centros de secundaria. Todos a una en este caso para ayudar a los estudiantes.
¿Las fechas de la prescripción?
Pues hay un plazo general, que es el plazo en el que pueden presentar solicitudes todos los solicitantes, que es desde el día 18 de junio hasta el 6 de julio. En concreto, los estudiantes que en este curso han hecho el segundo de bachillerato y que van a hacer las pruebas de acceso, pues lo harán naturalmente cuando conozcan los resultados de las pruebas de acceso, que esto será a partir del día 22 de junio, y lo podrán hacer en el instituto desde esa fecha, desde el 22 hasta el 29. Si hubiera algún problema, si estos estudiantes tuvieran algún problema, la universidad atenderá también los casos que no puedan hacerlo por cualquier circunstancia hasta el plazo máximo, que sería el día 6, viniendo aquí a la universidad.
Una vez publicados los resultados de la prescripción, ¿cómo sabe un alumno que ha sido aceptado en la UPV?
Bueno, pues es muy fácil. La verdad es que es absolutamente sencillo, porque bastaría con que acceda a la web de la UPV, a la Universidad Politécnica de Valencia, a nuestra web, y allí encontrará, seguro, en la primera página ya, pues un apartado muy muy interesante para que pueda acceder a los resultados, así como cualquier información que tiene que ver con nuestra universidad. Pero en el caso concreto del resultado de la prescripción, dando su DNI, pues automáticamente obtendrá la información de las titulaciones donde ha sido admitido y, en su caso, la lista de espera de aquellas en las que no lo ha sido.
¿Y la matrícula cuándo se realiza?
Pues en el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, nuestra matrícula, a diferencia de alguna otra que pues parece que lo hace en el mes de julio, nosotros mantenemos, y es importante señalarlo, mantenemos un compás de tranquilidad y lo vamos a hacer a principios del mes de septiembre, es decir, por haber venido relajados de las vacaciones, accederán a la matrícula y, tras haber recibido pues una carta de nuestro rector, pues agradeciéndole el que haya pensado en nuestra institución, dándole la bienvenida, y por lo tanto no tiene ningún agobio para hacer la matrícula, y recibirá, como digo, esa información más una citación concreta en donde se le señala el día, el lugar y la hora en donde, en este caso, si queremos que los estudiantes que acceden por vez primera a la universidad sí que tengan un contacto directo con la misma, y por lo tanto la matrícula se hace in situ, es decir, en la propia institución, para hacerles entrega de documentos y de información complementaria. La matrícula será en el mes de septiembre, pero, insisto, recibirán una comunicación concreta a este efecto.
Una vez terminado el plazo de matrícula de los alumnos que aprobaron en junio la fase A, las plazas vacantes son objeto de subasta en la UPV. ¿Puedes contarnos esto en qué consiste?
Sí, bueno, efectivamente ya todo el mundo, pues cuando habla de este tema, habla de la subasta, y entonces hay que tranquilizar los ánimos, no han de venir con dinero, no han de pujar. Los estudiantes exclusivamente han de asistir a esa oferta de vacantes, esa oferta que se produce tras conocer el número de vacantes que se han producido en la matrícula. Y pues el mismo día, a la misma hora, a las 12 de la mañana, pues el día 11 en concreto del mes de septiembre, pues se efectuará esta oferta de vacantes, y los estudiantes deben de estar tranquilos, porque previamente al día 11 conocerán cuántas vacantes en cada titulación, y por lo tanto no han de tener agobio pensando en qué va a pasar, sino que hay información suficiente, y en ese sentido pues estamos todos los servicios de la universidad que tenemos alguna relación con los estudiantes, pues están volcados a facilitar cualquier información al respecto.
Imprescindible que vengan con el DNI, ¿no?
Sí, claro, es el DNI, bueno, en su caso, carnet de conducir, en fin, un documento que acredita la personalidad para, pues, evitar que existan, pues, duplicidades en la asistencia de estos actos y garantizar a todo el mundo que tiene el mismo derecho, ¿eh?
Tienen que venir personalmente, ¿verdad? No pueden delegar en el papá o la mamá.
No se puede delegar, papá, mamá, abuelito, abuelita, aunque le ponen mucho interés y a veces vienen a acompañar, pues está bien la compañía, pero no pueden sustituir al estudiante.
Si un alumno está cursando la carrera en una universidad y desea continuar la titulación en la UPV, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, si se trata de la misma titulación, es importante cuando remarco la misma, es porque el procedimiento es uno y distinto a si se trata de un estudiante que ha iniciado estudios universitarios en determinados y quiere pasar a otra titulación. En el primer caso, es decir, a la misma titulación, hay unos requisitos que exige una norma general del Estado y es, pues, que tienen que superar como mínimo 60 créditos de la misma titulación, como requisito mínimo, insisto. Y de todas formas conviene que estén atentos a los requisitos añadidos específicos que pueda haber establecido la titulación de la universidad correspondiente. Es decir, en cualquier caso, la recomendación, que también se prescriban, que presenten también prescripción, para garantizar que bien por la vía de su nota de acceso o por la vía de los 60 créditos que acabo de comentar, pueden tener alguna posibilidad. Los otros, los estudiantes que han iniciado una titulación, se han repensado la cuestión y tratan de cursar otra, han de hacer necesariamente prescripción.
¿Qué son los premios a los alumnos con mejor expediente de acceso a la universidad?
Bueno, pues es una iniciativa del rectorado de nuestra universidad. El rector ha querido dar un paso adelante en este sentido y favorecer el que aquellos estudiantes con un buen expediente, con una nota situada entre 8 o 10 puntos, y que accedan por primera vez a la Universidad Politécnica, pues que tengan la posibilidad de ver recompensado su esfuerzo mediante un diploma y una dotación económica de 600 euros, que van destinadas 34 de estas, digamos, de estos premios a estudiantes procedentes del segundo curso de bachillerato y los otros 10 a estudiantes procedentes de módulos formativos de formación profesional. Total son 44, 600 euros. En fin, es un estímulo importante y, como digo, es una iniciativa, en este caso del rector, para captar, para favorecer estudiantes con vocación hacia estudios impartidos en nuestra universidad y que vean, insisto, recompensada, pues, su voluntad de querer cursar estudios con nosotros.
¿Estos premios son compatibles con la concesión de una beca?
Pues sí, son absolutamente compatibles. Tienen, es ni más ni menos que, como digo, es un premio, no es una beca como tal, sino que es un, ni más ni menos que una ayuda. Y es compatible con cualquier otra beca que se pueda conceder por el Ministerio de Educación, Generalitat Valenciana o la propia institución.
Hablando de becas, un alumno, un estudiante de la UPV, como bien has dicho, puede solicitar becas convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia y también por la propia Universidad Politécnica de Valencia. ¿Nos puedes explicar brevemente las características de cada una de ellas?
Sí, bueno, muy rápidamente porque son bastante complejas estas cosas y requieren tiempo. Pero bueno, inicialmente los alumnos que van a acceder por vez primera a la universidad, es muy claro que tienen que pedir la beca de iniciación. Esa es muy sencillita. Ya lo pueden, realmente lo pueden haber hecho ya desde el propio instituto, pero que no obstante, si no lo han hecho, se les da la posibilidad de que cuando se matriculen también en nuestra universidad, también puedan solicitar la beca de iniciación. Es una beca que puede consistir desde los derechos de matrícula, pasando por libros, transporte, residencia, etcétera, dependiendo, lógicamente, de la situación económica del solicitante, económica familiar del solicitante. Esas, digamos, las del Ministerio. Las de la Generalitat para estos alumnos serían de carácter complementario, en el sentido de que para estudiantes que no consigan la beca del Ministerio pueden solicitar, pero deben de hacerlo, ojo, deben de hacerlo cuando pidan también la del Ministerio, o sea, que pueden hacerla en el mismo momento, pues decía la beca de la Generalitat que se refiere exclusivamente a los derechos de matrícula en la universidad, cubre exclusivamente eso. Y por último tendríamos las becas propias de la universidad, que en este sentido pues se ha hecho un esfuerzo importante, tanto en lo que se refiere a becas para, digamos, cubrir una necesidad primera, que sería las becas de comedor. Es un esfuerzo muy importante, hay un paquete de becas ahí, como becas también para ayudas económicas complementarias para estudiantes que no hayan obtenido, por ejemplo, una beca completa del Ministerio o de la Generalitat, y puede tener una compensación por parte de nuestra universidad. Y existen un tipo de una línea que está referida a situaciones sobrevenidas, causas que pueden acontecer durante el curso, no previstas, y que suceden lógicamente en poblaciones tan importantes, pues siempre hay alguna. Y entonces la universidad sale al paso en ese sentido y tiene creada también en cualquier momento pues una línea de ayudas para estos estudiantes.
Gracias, José María. Pasamos ahora a hablar del área de información, que se encarga de facilitar la información sobre becas, alojamientos, cursos, actividades, premios, etcétera. Y también actúa como oficina de objetos perdidos y acreditaciones. Nos acompaña Roberto Capilla, director del área de información. Roberto, el área elabora y facilita documentación sobre todas las carreras de la Universidad Politécnica de Valencia y el acceso a la UPV, ¿verdad?
La información, una de sus funciones fundamentales es responder a cuantas preguntas se nos dirigen a nosotros sobre la universidad y fundamentalmente las relacionadas con el área docente. Para ello, respondemos a cualquier duda que nos llega, bien de forma telefónica, presencial, a través de correo electrónico, a través de carta, etcétera. Y tenemos también una serie de material de apoyo a toda esa acción informativa, como son CDs, folletos, trípticos, etcétera.
Si una persona busca información académica, institucional sobre la UPV, ¿la encuentra en el área de información?
Sí, es una de las, como he comentado, es una de las actividades fundamentales que hacemos desde el punto de vista informativo. En el área de información tenemos documentación de todas las titulaciones, pero además no solamente documentación escrita, sino multimedia, e incluso el personal del área de información está preparado para responder a cualquier pregunta que surja sobre cualquiera de las titulaciones.
Dentro de la página web de la UPV existe un buscador de becas nacionales y extranjeras, ¿no es cierto?
Sí, nosotros intentamos tener una zona que es el Busca Becas, en el cual vamos recogiendo todas las becas que anteriormente nos ha comentado José María, e incluso muchas más, que sean de interés para nuestros estudiantes. Es fundamental que el cliente de este buscador es el estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia y, por lo tanto, buscamos y situamos en este buscador de becas aquellas que le pueden interesar. También parte de estas becas van dirigidas a titulados universitarios.
Los alumnos de la UPV obtienen sus carnés en la secretaría de su escuela o facultad, pero si necesitan el carné internacional de estudiante, por ejemplo, ¿dónde pueden solicitarlo?
En el área de información tenemos somos además oficina de acreditaciones de la universidad y por lo tanto somos los responsables de todos los carnés que se emiten en la universidad. Entre ellos están el carné internacional de estudiantes y el carné de alberguista. En la propia oficina de información pueden venir y en un plazo máximo de 2 días pueden recibir cualquiera de estos carnés, tanto internacional de estudiantes como el de alberguista, y son carnés, la verdad, es que muy demandados.
Además, el área de información mantiene una base de datos sobre alojamiento particular, residencias universitarias y colegios mayores. ¿Qué acogida tiene esta base de datos?
Bueno, esta base de datos, la verdad es que tiene una grandísima acogida. Solamente por aportar algún dato, el año pasado, entre los meses de julio y agosto y los primeros 10 días de septiembre, recibimos más de 700 ofertas de pisos para estudiantes. Es decir, solamente en 2 meses y medio... recibir más de 700 ofertas de gente que tiene un piso para alquilar, para que sea alquilado por estudiantes, es algo ya lo quisieran casi todas las empresas de alquiler de la Comunidad Valenciana. Además, los estudiantes a través de ahí adquieren un piso económico, generalmente puede variar entre 100 y 200 euros la habitación mes, y yo creo en unas condiciones francamente buenas, porque además no estamos recibiendo quejas sustanciales de un piso malas condiciones, que les hayan tomado el pelo a la hora de alquilar. Por lo tanto, creo que es una base de datos que funciona muy bien y es muy importante tener claro que en la base de datos de pisos de alquiler, lo que es un punto de encuentro de la persona que tiene un piso para ofrecer, para que vaya alguien y lo alquile, y el estudiante que quiere alquilar un piso. La información no cobra por mantener este sitio. Y es muy importante que tengan claro los estudiantes que no se les puede cobrar en ningún momento ningún dinero por alquilar ese piso. Es decir, tienen que cobrarles lo que tiene establecido la ley, que es un mes de, o dos meses de adelanto, en función de lo que acuerden, y cuánto es la cuota mensual que tienen que pagar.
Como veíamos en la presentación, el área de información actúa también como oficina de objetos perdidos. ¿Se recogen todos los objetos que se pierden en el campus de Vera o solo los que se extravían en los lugares comunes?
No se recogen todos. Los centros suelen tener casi todos algún lugar donde se depositan también los objetos perdidos. Pero sí que es cierto que la mayoría de los objetos perdidos de esta universidad se depositan en el área de información y cualquier persona que haya perdido un objeto en la Universidad Politécnica puede venir a la información, allí ver si está el objeto que él ha perdido, o bien cumplimentar una ficha y en caso de aparecer ese objeto, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y le hacemos llegar el objeto sin ningún problema.
En el área de información hay varios ordenadores para que los estudiantes puedan consultar información, como actividades académicas y culturales que se realizan en la UPV o las convocatorias de cursos y concursos, ¿verdad?
Sí, en el área de información hay unos ordenadores que nosotros ponemos a disposición de cualquier estudiante que quiere adquirir información, bien que está en la web de la universidad o bien relativa a las actividades que organiza la universidad. También están, se puede hacer información de las becas, de alojamientos, y además tienen allí mismo el apoyo del personal del área de información que les ayuda en esa búsqueda de información en el caso de que tengan alguna duda.
¿El horario del área de información de cara al público cuál es?
Por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 8, es decir, un horario amplísimo de atención. Y os podemos atender bien telefónicamente, en forma presencial, vuelvo a decir, también por correo electrónico, por carta, por fax, por cualquiera de los soportes que hay en este momento en el entorno social.
¿Qué otro material interesante se puede encontrar en el área de información?
Bueno, pueden encontrar tanto trípticos como folletos o relativos a la universidad, no solamente del ámbito docente, sino de otras actividades, por ejemplo, de deportes, folletos informativos de cada uno de los servicios de la universidad. Pueden encontrar CDs de la propia universidad, donde aparece no solamente las titulaciones universitarias, sino información sobre la propia universidad, sobre los servicios, sobre información relativa a la prescripción, la matriculación, etcétera. Pueden también encontrar fichas de cada una de las titulaciones. Es decir, el área de información desarrolla muchísimos productos adicionales a lo que es la acción informativa directa. Estos folletos nos sirven de apoyo a todo lo que es nuestra labor informativa.
¿Qué es infoturismo?
Infoturismo es una zona del área de información en la que nosotros ponemos a disposición de la comunidad universitaria información turística de todo el mundo, de Europa, sobre todo de Europa y España. También pueden encontrar información de la comunidad valenciana, por ejemplo, todos los estudiantes de Erasmus que nos llegan suelen pasar por la vía de información para adquirir planos de Valencia, planos de metro, de autobuses, pero además cuando quieren en su estancia de aquí visitar otras comunidades españolas, pues vienen y tienen información turística de toda España, vamos.
Roberto, ¿y en qué consiste el certamen de buenas ideas?
El certamen de buenas ideas es un certamen en el que la universidad intenta premiar aquellas ideas que permiten la mejora del funcionamiento y la organización de esta universidad. Va dirigido a todos los miembros de la universitaria, es decir, tanto alumnos como personal de mediación de servicios y PDI, y el objeto es que aquellos que tengan alguna idea de cómo mejorar el funcionamiento de alguno de los servicios o la vida en la propia universidad, nos haga llegar su propuesta y la universidad les premia oscilando entre 300 y 3.000 euros el valor del premio.
¿Cuándo se convoca este certamen?
Es un certamen abierto todo el año, aunque tiene tres periodos de resolución y en cualquier momento se puede, cualquier miembro universitaria, presentar su idea.
¿Y cuáles son las ideas que más triunfan? ¿Las sencillas o las que son muy complejas?
Bueno, no es un problema de complejidad. Las que más triunfan, y es parte de la base del concurso, son aquellas que sean fáciles de resolver y que no signifiquen un gran costo económico. Es decir, esas son las ideas brillantes, como la pinza de la ropa o el chupa-chup, esas ideas baratas y económicas de bajo costo, esas son las que más se prima en la universidad.
Aunque el área está ubicada en el campus de Vera, en la ciudad de Valencia, también ofrece información de todos los campus de la universidad, ¿no es cierto?
Sí, nosotros somos oficina de información de la Universidad Politécnica de Valencia. Nosotros ofertamos información de todas las titulaciones y de todos los campus de la Universidad Politécnica de Valencia. No es exclusivo el campus de Vera, aunque sí que es cierto que la información presencial fundamentalmente se emite aquí en el campus de Vera, pero nosotros somos área de información de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias, Roberto. Y nos centramos ahora en el Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitaria, GOPU. Está integrado en el Instituto de Ciencias de la Educación, el ICE, y ofrece a los alumnos ayuda personalizada y confidencial en temas relacionados con su aprendizaje y su desarrollo personal. Purificación Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación, nos cuenta cómo funciona el GOPU. Purificación, ¿en qué temas concretos puede ayudar el gabinete a los alumnos?
Los temas en los que podemos ayudar de cara al entorno en que estamos, ¿no?, que tiene mucho que ver con todo lo pedagógico, por eso es psicopedagógico. Las siglas son Gabinete de Orientación Psicopedagógica para Alumnos Universitarios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la mejora del rendimiento académico, ayudarles en la planificación de estudios, ver un poco cómo aprender determinadas técnicas que les ayuden en ese proceso. Y aparte vemos que también hay implicados otro tipo de problemas, como puede ser mejorar, si hubiera baja autoestima, mejorar la autoestima, dar unas técnicas para mejorar también la ansiedad, ayudarles a afrontar, ¿no?, determinados momentos de estrés que pasan en sus estudios.
¿Cómo se ofrece esa ayuda personal?
Esa ayuda es mediante... Tiene varias vías, puede ser a través de email o por teléfono o bien personalmente. A veces personalmente es más indicado porque como llevamos una agenda de los alumnos que piden esa entrevista, que es individualizada, necesitan su tiempo, y si es personal, pues claro, intentamos adaptar el horario del alumno para que no pierda clases con las horas que nosotros podemos tener libres.
¿La ayuda es puntual en momentos que el alumno puede tener dificultades o se realiza un seguimiento?
Intentamos que se realice ese seguimiento porque hay veces que simplemente es una orientación, ¿no?, para una toma de decisión que tiene que hacer, y a veces podría ser puntual muy pocas veces, y la mayoría de las veces sí que hacemos ese seguimiento semanalmente o bien cada 15 días, porque eso le va a aprender una serie de técnicas y de estrategias. Necesita esas herramientas, y claro, si es solamente una visita puntual, pues ahí ya se acabaría todo, ¿no?
Puri, ¿y el apoyo que ofrece el GOPU se dirige exclusivamente a los alumnos de primero de carrera o sirve para cualquier estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia?
Está dirigido para cualquier alumno que esté matriculado actualmente en la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí. Da igual el curso.
Da igual el curso. A veces de primero incluso, paradójicamente, lo piden menos porque ellos están todavía probando un poco, ¿no?, sus fuerzas y piensan que no necesitan ninguna ayuda, y es en cursos más avanzados donde empiezan a darse cuenta que lo que estudian realmente no va directamente proporcional a los éxitos que van consiguiendo, y es cuando empiezan a plantearse que realmente haya, si alguien les puede ayudar. Que eso sí que me gustaría, que los alumnos no tuvieran miedo o vieran el gabinete como algo que es para cuando yo tengo un problema muy grande, voy al gabinete. Simplemente es para que les ayuden en su proceso, ¿no?
Como otra herramienta.
Como otra herramienta en su proceso de aprendizaje en la Universidad Politécnica, ¿no?, de Valencia. Y si tienen alguna cosita, es mejor cuanto antes se establezca el diagnóstico de lo que les puede pasar, mucho mejor.
Además, el gabinete organiza talleres gratuitos que son convalidables por créditos de libre elección. ¿De qué tratan estos talleres?
Los talleres tratan de alguna forma de que adquieran las competencias, ¿no?, las habilidades más básicas o complementarias a la formación más técnica, ¿no? Y entonces están de cara, por ejemplo, a todo lo que es habilidades directivas, hablar en público. Luego habría también, por ejemplo, pues el tema del liderazgo, que es algo que se va a ver posteriormente y que es una habilidad que es bueno aprenderla. El trabajo en equipo, que es algo que va a estar de cara a todo el proceso de convergencia europea, pues es algo que se va a valorar en el alumno. Y luego los temas más de desarrollo personal, por ejemplo, mejorar la autoestima o tener un buen autocontrol, relajación, o sea, eso, están bastante bien porque además son de 10 horas y se convalidarían por crédito de libre elección.
¿Técnicas de estudio, por ejemplo, también hay?
hay técnicas de estudio, o por ejemplo, planifica tu estudio en la universidad, ha salido uno de los títulos, o como estrategias para un aprendizaje eficaz, habrían. Están repartidos en dos cuatrimestres, y si el que más éxito tiene, por ejemplo, se podría repetir, y si no, vamos cambiando para que haya pues una gama, una oferta grande de talleres.
Vamos, que se ofrece ayudas tanto en el ámbito académico como en el personal.
Como el personal.
¿Los grupos que se forman en los talleres son muy numerosos o, por el contrario, son más bien reducidos?
Suelen ser de 25 o 30 alumnos. Depende del aula, pero más de 30 alumnos no cogeríamos, porque, claro, intentamos que sea, pues hay una dinámica que sea participativo, y, claro, si son grupos muy numerosos ya no podría ser, ¿no?, de cara a lo que intentamos nosotros conseguir, ¿no?, que participen todos y que
se involucren.
Y que se involucren.
¿Un estudiante de la UPV que desee realizar un taller del gabinete debe cumplir algún requisito para matricularse?
No, simplemente con ser alumno de la Universidad Politécnica ya habría...
Ya es suficiente. Los talleres se convocan dos veces al año. ¿Cuáles son las fechas para matricularse?
Las fechas a principio de curso, o sea, una vez en octubre, sacamos la información en la web para que el alumno vaya mirando las fechas que les pueden ir mejor o el taller que le interesa, y luego se va matriculando a través de su intranet. Ya se matricula, y suelen ser noviembre, todo el mes de noviembre, y hay veces que, si no puede ser porque son tres sesiones de cada taller, cogería parte de diciembre, pero vamos, entre noviembre y primeros de diciembre sería la primera convocatoria. Luego, la segunda convocatoria suele ser siempre después de fallas. Todos los años anteriores ha sido así, pero este año, este curso, hemos visto que a veces los alumnos, aunque sí que afirmaban que iban a ir, confirmaban, ¿no?, porque siempre mandamos un correo para que confirmen, luego no les venía bien, algunos había una falta de asistencia. Y hemos pensado, pues vamos a ver, ha sido el primer año que se ha hecho finales de febrero y marzo, para que una vez que llegue falla ya estén más o menos libres y planifiquen un poco su estudio, los exámenes para el segundo cuatrimestre.
El Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitaria cuenta con un servicio de documentación educativa con bibliografía, revistas y audiovisuales de distintos temas psicopedagógicos, ¿verdad?
Sí. Además, estamos integrados dentro del sistema de la Biblioteca General. Y cuando ellos en el catálogo miran, ¿no?, el título o algún ejemplar que les puede ir bien, simplemente tienen que fijarse dónde está ubicado y coger la asignatura, y pueden pedirlo aquí a nuestra biblioteca. Se presta durante una semana, o sea que son libros pues pedagógicos, y aparte todos los relacionados con psicología, ¿no?, con cómo mejorar la autoestima, cómo superar el estrés, o sea que va todo encaminado a mejorar la parte psicológica y también la pedagógica, ¿no?
El gabinete dispone también de materiales de apoyo de carácter pedagógico que se publican en la página web del ICE. ¿Qué finalidad tienen estos materiales?
Los materiales que están en construcción, todavía no se pueden ver porque estamos trabajando en ellos. La finalidad es poner temas muy concretos. Por ejemplo, si un alumno tiene, pues a ver, si yo quisiera tener en cuenta los puntos que necesito para una buena planificación, pues que sean breves y que sean, que el alumno los pueda mirar y pueda tener enseguida esa ayuda que necesita, ¿no? Porque a veces cuando vienen al gabinete les vamos dando información de cómo podrían, ¿no?, planificarse. Entonces, si yo solo tengo, por ejemplo, que fotocopiar, o le hago, o recomendar un libro, y dice, bueno, si yo ya lo tengo en la web, miro, a ver, planificación, tal, lo que tengo que hacer, las horas, cómo tengo que distribuir el tiempo, las horas que tengo que dejar para descansar, que necesito equilibrar el estudio. O sea, son consejos que a ellos les pueden ir muy bien, porque es algo puntual cuando lo necesitan. ¿Cómo superaría el estrés? O si ahora tengo un problema y quiero, a ver, alguna técnica de relajación, voy a mirar y voy a... Entonces, se intenta que sean textos breves y que les puedan ayudar.
Gracias, Purificación. Y muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos. José María del Valle, jefe del Servicio de Alumnado de la UPV. Roberto Capilla, director del Área de Información y Purificación Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación. Gracias a todos.
Gracias a ti.
Vale, muchas gracias.
Hacemos aquí una pequeña pausa y volvemos en unos minutos para hablaros del Centro de Formación Permanente y del Área de Medio Ambiente. Hasta ahora mismo.
Knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came
across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. And the big black horse said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me?
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. But I said, no. The one for me.
Ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh. Ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh. Ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh.
Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hold of the world to see. Yeah.
Ooh.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Y continuamos en el programa ¿Qué vas a hacer? Para tratar las actividades que desarrollan tanto el Centro de Formación Permanente como el Área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Por eso nos acompañan en el estudio Mónica López, subdirectora del Centro de Formación Permanente, e Irene Sansano, técnica superior del Área de Medio Ambiente. Bienvenidas al programa a las dos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a conocer más a fondo el Centro de Formación Permanente, el CFP, que se encarga de impartir los cursos y los títulos propios de la Universidad Politécnica de Valencia. Al año se ofrecen más de 1.600 cursos de un amplio abanico de áreas de conocimiento. Está con nosotros, como decíamos, Mónica López, subdirectora del Centro de Formación Permanente. Mónica, para situarnos, ¿puedes decirnos qué tipo de cursos se imparten en el CFP y ponernos algunos ejemplos sobre los temas que tratan?
Bueno, lo intentaré. Existe una gran oferta. Los más conocidos son los títulos propios, son los cursos más largos. Los conoceréis con el nombre de másters y cursos de especialización. Luego tenemos una gran cantidad de cursos un poco más cortos, normalmente menor de 100 horas, que es lo que nosotros llamamos cursos de formación específica. Y luego a las empresas, pues tenemos cursos a medida para ellas, y también organizamos jornadas y congresos.
¿Cómo pueden saber los estudiantes la oferta de cursos que tiene el CFP?
Bueno, pues estamos encantados de que vengan a visitarnos. Pueden venir al propio centro. Conocemos que la Universidad Politécnica de Valencia es muy grande. Estamos en un gran campus, pero para identificarnos, pues somos un edificio blanco que está cerca del Colegio Mayor Galileo Galilei. En el segundo piso estamos encantados de recibiros, y ahí podéis, además de preguntar cuál es la oferta, pues consultar trípticos de toda la oferta. No obstante, pues hoy en día nos gusta a los usuarios, bueno, pues navegar por la web y encontrar y saber y averiguar nuestra propia oferta, leer bien qué es lo que queremos antes de elegir, y por eso también podéis encontrar cuál es la oferta en www.cfp.upv.es. tenéis una pestaña como perfil de alumno, donde tenéis el buscador de cursos y el buscador de másters. Y lo que yo creo que es más interesante es tener una oferta un poco personalizada. Y para ello también en esa misma web lo que podéis hacer es identificaros y de alguna forma podéis recibir semanalmente un correo electrónico con la oferta de cursos. Y esa oferta de cursos podéis elegir entre 36 áreas de interés. Entonces identificáis cuáles son las áreas de interés y entonces recibís solo aquellos cursos que os interesan. En cualquier momento cuando hagáis cursos podéis acceder y ver vuestro currículum personal, todos aquellos cursos que habéis hecho hasta ahora y ver en qué época lo hicisteis, acceder a vuestro certificado y todo eso. De alguna forma, pues con las nuevas tecnologías, tener una información más a mano de la oferta actual en cada momento y en cada semana.
¿Puedes citar algunas de esas áreas de interés?
Puede ser, por ejemplo, energías, robótica, ofimática, que ahora es bastante demandada, pero también tenemos temas como, por ejemplo, restauración, historia del arte y algunas. De alguna forma también bastante relacionadas con la oferta normal de la Universidad Politécnica, o sea, técnicas y temas de Bellas Artes especialmente, aunque también tenemos temas de gestión, también temas medioambientales. En fin, yo creo que lo mejor que podéis hacer es navegar por la web y averiguar vosotros mismos si hay algún área de interés que os viene bien.
El CFP dispone del sistema de automatrícula por Internet. ¿Qué ventajas tiene este sistema para los usuarios?
Bueno, la ventaja es que cada vez más nos gusta desplazarnos menos y, de alguna forma, una vez identificado aquel curso que os interesa, pues directamente podéis matricularos. Recibís directamente por correo electrónico el recibo y, en ese momento, pues ya podéis acceder directamente a el día de la clase al propio aula sin necesidad de desplazaros antes. Este es un medio que se está desarrollando muchísimo y actualmente estamos ya más del 70% de las matrículas se hacen por Internet, o sea que es muy interesante. Si bien es verdad que los cursos largos, los másteres y cursos de especialización, la gente prefiere venir al centro para tener una información un poco más detallada y más amplia que de cursos muy más cortos.
Cada mes comienza una gran variedad de cursos de cualquiera de las áreas de interés, como hemos citado antes. ¿Más o menos cuántos?
Pues, como has comentado antes, pues si al año tenemos unos 1.600 cursos, cada mes tenemos más de 100. O sea que en cualquier momento seguro que hay alguno que os puede interesar.
Los alumnos de la UPV pueden matricularse mientras cursan la carrera y también una vez finalizados sus estudios universitarios, ¿verdad?
Sí. Durante la carrera el objetivo de la gente que se matricula y hace estos cursos es complementar sus estudios. Entonces eligen normalmente la oferta, la que hemos dicho, de formación específica. Y una vez graduado lo que están buscando más bien es una especialización. Entonces ya acceden más a los másteres y cursos de especialización.
¿Los alumnos que están cursando las carreras y acceden a cursos del CFP tienen créditos de libre elección?
En algunas, o sea, los créditos de libre elección dependen de las escuelas, pero normalmente sí. Eso lo tienen que consultar en cada escuela para saber cuál de ellos son los que tienen una conversión directa o aquellos que tienen que pedir una solicitud para que se lo conviertan. Pero vamos, en general la mayoría de ellos sí.
¿Quiénes son los encargados de impartir los cursos que ofrece el CFP?
Bueno, tenemos la ventaja que disponemos de 2.200 profesores de la propia universidad y con esos 2.200 promotores de cursos, pues ya hemos visto que la oferta que se puede dar desde la Universidad Politécnica es bastante amplia, pero también es verdad que no son los únicos profesores. O sea, más o menos un 30 o un 40% también es complementado con profesores externos, con profesores que son profesionales de empresas de la Comunidad Valenciana o en muchos casos incluso profesores extranjeros que apoyan un poco a estos cursos, sobre todo más especializados.
Al finalizar el curso, ¿se les entrega a los asistentes un certificado de aprovechamiento o de asistencia?
Sí, todos los cursos llevan asociado al final un certificado. Creemos que es importante siempre dejar constancia, es muy importante para los alumnos, sobre todo al acceder al mundo profesional, pues dejar constancia un poco de todo ese sobreesfuerzo que hacen para especializarse o para aprender un poco más. Todos los cursos llevan asociado un certificado de asistencia en caso de haber cursado al menos un 80% y si además llevan pruebas finales, pues entonces llevan también lo que se llama el certificado de asistencia, el de aprovechamiento, si llevan pruebas finales. Los cursos máster y cursos de especialización, después de una tesina final o un trabajo final, además pueden acceder al título propio de máster o de especialista.
¿Y cuánto puede costar un curso? ¿Podrías darnos algunas cifras orientativas?
Es difícil con esta oferta, pues tener en cuenta que hay cursos desde jornadas, desde 5 o 8 horas hasta 500 horas, ¿no? Los más largos, pues no sé, llegar a tener 2.000 euros. No me gusta generalizar, es importante que veáis. Pero no obstante, siempre hay unos descuentos específicos, especialmente para estudiantes o para profesionales de determinadas áreas, que siempre ayudan a hacer que esta oferta sea más fácil de coger.
La página web del Centro de Formación Permanente ofrece la posibilidad de mostrar al estudiante todos los cursos que ha realizado en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿verdad?
Sí. Habíamos comentado antes que nos podíamos suscribir al boletín eligiendo las áreas de interés, pero también por medio de un login y un password que se puede tener en ese momento o cuando uno ya ha hecho algún curso, siempre puede acceder al histórico de todos aquellos que ha hecho. De tal forma que siempre es fácil para demostrar, para hacer un currículum a las empresas y ver un poco cuál ha sido el desarrollo del alumno.
Gracias, Mónica. Cambiamos de asunto. El área de medio ambiente tiene asignadas tareas de gestión y desarrollo de proyectos ambientales. Su función principal es la coordinación de la implantación del sistema de gestión ambiental en la UPV, según la norma ISO 14001. También coordina la recogida de todo tipo de residuos generados por la universidad y ofrece servicios de información y documentación ambiental de apoyo a la docencia y la investigación. Para ahondar más en esta área nos acompaña Irene Sansano. Irene, ¿cómo pueden colaborar los estudiantes de la universidad con el área de medio ambiente?
Bueno, en principio y ahora mismo los alumnos pueden colaborar con nosotros pues haciendo uso de todos los contenedores que tenemos repartidos por el campus para la recogida selectiva de los residuos y haciendo sugerencias y propuestas, cosas, oportunidades de mejora que vean en sus campus, denunciando si ven alguna actitud que no es correcta y demás. En el futuro, cuando tengamos más avanzada la implantación del sistema de gestión ambiental, desarrollaremos planes de formación específicos donde encaminaremos acciones para que ellos los vayamos formando, hagamos jornadas y demás más específico. Y ahí sí que necesitaremos pues que se acojan un poco a lo que nosotros tenemos planeado.
Que se animen,
eso es.
Aparte de esas colaboraciones, también está el voluntariado, ¿verdad?
Sí, ahora mismo, y como el proyecto nos está ocupando mucho tiempo, no estamos dedicando tanto tiempo como nos gustaría. Pero lo que sí que estamos haciendo es todas las sugerencias y oferta de voluntariado que nos hacen algunas asociaciones como la Caja de Ahorros del Mediterráneo o la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, Eobes Life, etcétera, nosotros las redirigimos a nuestro grupo de voluntarios de manera que ellos están siempre informados de qué es lo que pueden hacer. Además, este año hemos organizado una repoblación forestal en Dos Aguas que la hicimos en febrero y la verdad es que tuvo bastante éxito y vino bastante gente.
¿En qué consiste una jornada de esas?
Una jornada...
Lo de Dos Aguas,
pues nada, pedimos a la Consejería del Territorio y Vivienda que nos dieran unos cuantos árboles, nos determinaron una zona que estaba, pues había tenido un incendio para ir a reforestarla y ofertamos a todo el colectivo universitario, sobre todo alumnos, pues esa actividad. Se apuntaron, les hicimos un seguro, alquilamos unos autobuses y los llevamos y allí hicieron la... plantaron árboles, vamos.
¿Y eso fue un día, un fin de semana?
Sí, fue un sábado por la mañana. Ellos llevaban pues su almuerzo y tal, y todo lo demás lo cubría el área de medio ambiente.
El área de medio ambiente también organiza charlas, jornadas y talleres sobre temáticas ambientales. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos?
Pues recientemente, el pasado 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Y para eso pues lo que hicimos fue poner delante de la oficina un stand donde repartimos plantas aromáticas y repartimos trípticos porque lo queríamos enfocar un poco al tema del uso de papel reciclado, priorizar el consumo de papel reciclado frente al papel de fibra virgen. Y entonces pues nada, vino la gente y bueno, tuvo bastante éxito.
el área imparte también cursos de formación.
Sí, este año hemos ofertado a través del Centro de Formación Permanente 3 cursos para alumnos convalidables por créditos de libre elección. Y además colaboramos ya desde hace varios años con el área de Centro Cooperacional Desarrollo impartiendo algunas horas de un curso de voluntariado que ofertan ellos. Y además, recientemente también estamos impartiendo pequeños módulos de 1 o 2 horas en toda la oferta que se hace al colectivo del personal de Administración y Servicios a través del UFASU.
Distribuidos por el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, hay contenedores para el papel, el vidrio y el plástico, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos áreas de aportación o puntos verdes por el exterior del campus y en el interior de algunos edificios. Las áreas de aportación exteriores funcionan igual que las que hay repartidas por el resto de la ciudad de Valencia, tienen contenedores para papel, para vidrio y para envases. Y las áreas de aportación interiores, actualmente tenemos 33 en 33 edificios del campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, tienen 6 contenedores diferentes. Uno para envases ligeros, uno para pilas botón, uno para pilas no botón, uno para residuos informáticos que no sean monitores, uno para cartuchos de tinta y toner y uno para móviles. Pretendemos con esto crear espacios donde los usuarios de esos edificios puedan depositar sus residuos de manera separada. Luego todos estos contenedores van asociados a un gestor que se los retira, se los lleva a su planta para reciclarlos.
El área de medio ambiente realiza controles de ruido, de vertidos. ¿Qué otras acciones lleva a cabo?
Bueno, pues además de hacer mapas de ruido y controlar los vertidos de las aguas residuales, controlamos las emisiones atmosféricas de las calderas de la universidad y gestionamos los residuos peligrosos que se generan fundamentalmente en los laboratorios. Todo esto lo hacemos porque tenemos que verificar que la UPV está cumpliendo la legislación ambiental que nos aplica. Entonces, pues lo hacemos por eso, vamos. Aparte hacemos más acciones, estamos intentando ambientalizar los pliegos de las contratas que trabajan con nosotros, pues dando más puntos si tienen implantada la ISO 14000 o el reglamento EMAS. Estamos haciendo algunas acciones encaminadas a mejorar la movilidad sostenible, poniendo bicicleteros y queremos mejorar un poco el carril bici interno dentro del campus y pues alguna cosa más, todo lo que ya hemos hablado.
¿El área también se dedica a reciclar ordenadores?
Bueno, nosotros no los reciclamos, nosotros le hacemos la recogida y luego se lo entregamos a los gestores. Esto es importante porque nosotros recogemos los residuos, digamos, en 2 grupos. Lo que son monitores los recogemos como residuo peligroso, porque la legislación de residuo peligroso así lo establece, y el resto de componentes los recogemos como residuos no peligrosos. Los residuos no peligrosos se recogen mediante los contenedores que hay puestos en el punto verde y se los lleva un gestor especial autorizado por la Consejería de Territorio y Vivienda de residuos no peligrosos, y los peligrosos los recoge el gestor, autorizado también por la Consejería de Territorio y Vivienda, que nosotros hemos contratado. Pues es importante que a la hora de que alguien lo quiera gestionar, lo divida en esos 2 grupos. Aparte, me gustaría dejar constancia de que si los equipos funcionan y no se quieren porque se han quedado obsoletos o lo que sea, es importante que primero se hable con el área del Centro de Cooperación al Desarrollo, porque ellos sí que realizan donaciones de los equipos que sí funcionan. Entonces nosotros nos encargaríamos solo de aquellos que no funcionan.
¿Qué pueden encontrar los alumnos de la UPV en la biblioteca del área de medio ambiente?
Pues la biblioteca que tenemos nosotros en el área de medio ambiente pretende pues tener un abanico amplio de oferta de fundamentalmente libros, que hablan pues de temas sobre agua, aire, suelo, energía, radiaciones, bastante de gestión ambiental, de ISO 14000 y reglamento EMAS, educación ambiental, legislación, normativa y demás.
El área de medio ambiente también cuenta con una hemeroteca y una videoteca, ¿verdad?
Sí, tenemos una colección bastante amplia de revistas, todas siempre hablamos de tema ambiental. También tenemos vídeos y DVDs que están a disposición de todo aquel que lo necesite. Para ello lo que tienen que hacer es venir al área de medio ambiente, que estamos ahora en el edificio 8H, en la antigua facultad de ADE, que nos mudamos hace poco.
Van los alumnos, cogen un vídeo, se lo llevan a casa, como en la biblioteca,
sí,
¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, todos los vídeos y todos los libros están catalogados, y si entran por el esto de catalogación de la Biblioteca General, ahí los encuentran. Pero no están en la Biblioteca General, tienen que venir al área porque están físicamente allí. Entonces nosotros le hacemos un préstamo y se lo pueden llevar tranquilamente.
Gracias, Irene. Y hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos a nuestras invitadas que nos hayan acompañado. Mónica López, su directora del Centro de Formación Permanente, e Irene Sansano, técnica superior del Área de Medio Ambiente. Gracias a las dos.
A ti.
Sabéis que tenéis a vuestra disposición una cuenta de correo electrónica para enviar vuestras preguntas acerca del acceso a la universidad. La dirección es quevasahacer@upv.es. Gracias por acompañarnos. Un saludo de Sari Zorio, que ha estado en control, y de quien os habla, Amparo Fortic.